Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martí Noticias AM. Comenzamos esta jornada del día martes 13. Bueno, el abrazo para nuestra queridísima gladiadora mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Como todos los días, buenos días.
Buenos días, gracias por el saludo. Gracias por el abrazo que está ahí. Un saludo también y los buenos días para todos los que nos están escuchando desde bien temprano en la mañana y que siempre nos eligen.
Día Internacional de la Zurdera, es decir, aquellas personas que asimilan la tendencia natural o utilizan preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Las noticias sobre el paro humanitario, programa que permite una emigración regular hacia Estados Unidos, siguen siendo contradictorias. Ahora varios cubanos han denunciado desde Brasil la imposibilidad de poder viajar a la nación norteña porque las aerolíneas les impiden abordar los vuelos.
Yailin Herrero le dijo a Martí Noticias que en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, Guarulhos, no los dejan viajar con ese documento, que en sus cuentas de inmigración los permisos de viaje permanecen activos, pero los oficiales del aeropuerto le dicen que el programa está detenido. Como ellos, existen otros cubanos en el limbo de la espera luego de la pausa puesta al programa del paro humanitario de la administración del presidente Joe Biden debido a fraudes cometidos en la presentación de la información.
En otras informaciones, el bufete de consultores y abogados internacionales con sede en La Habana inició ayer la implementación de un nuevo servicio online para la obtención y legalización de antecedentes penales. Uno de los documentos más demandados por los cubanos que como parte de los trámites consulares para emigrar, según informó la Agencia Cubana de Noticias.
Sandra Rodríguez P., presidenta y directora de Consultores y Abogados Internacionales, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que por el momento se abrirán solo 50 solicitudes como prueba piloto con el fin de ir perfeccionando los mecanismos diseñados para este servicio e incrementar la capacidad de respuesta en lo adelante. Rodríguez P. dijo además que los clientes no van a tener que sacar cita previa, pues pueden realizar el trámite a cualquier hora y día de la semana desde la comodidad de sus computadoras o dispositivos móviles.
La convocatoria a rezar por la paz en Venezuela que hizo el pasado 2 de agosto el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado puso en movimiento en pocas horas a la seguridad del Estado. Este fin de semana, 7 días después de que una funcionaria lo citara a la oficina de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería de 17K en el municipio de Plaza de la Revolución, el cura revela que fue una maniobra de la seguridad del Estado para intimidarlo.
Según contó Fernández en una publicación de Facebook, la citación oficial era para las 10 de la mañana, a la misma hora de la convocatoria de oración, para evitar su participación, y estuvo seguida por la llamada de un teniente coronel que insistió en que habría consecuencias si no asistía a la oficina.
En otras informaciones, les contamos que un lote de partes y piezas de tractores producidos en la planta de partes y ensambles de tractores de Burgusk en Bielorrusia fue enviado a Cuba para su ensamblaje, en lo que sería el arranque de un negocio entre Minsk y La Habana, que fue acordado en 2023 y hecho oficial en julio último. Según un reporte del centro de prensa de la empresa citado por medios bielorrusos, 12 tractores Belarus 321M sin ensamblar se convirtieron en un lote de prueba para la planta. sobre la base del cual se planea crear una producción de ensamblaje de tractores Belarus con una capacidad de 25 a 35 caballos de fuerza en Cuba.
La fábrica fue creada en agosto del año 1945, cuando se inició la construcción del taller de máquinas y tractores de Bobrux. A partir de 1959, la empresa se reorientó a la producción de piezas de automóviles y tractores, y en el año 1972 pasó a formar parte de la Asociación de Construcción de Tractores creada en Bielorrusia, que entonces era una república parte de la URSS.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en este día martes aquí en Martín Noticias AM. Una vista, una miradita al mundo. Comenzamos hablando de Nicolás Maduro, que afirmó que no le entregará el poder político a la oposición venezolana, a la que llamó oligarquía fascista, durante la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado. El gobernante reiteró de esa forma su negativa a una negociación con sus adversarios políticos tras las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó vencedor.
El resultado electoral, del que el ente oficialista no ha presentado pruebas, ha sido cuestionado por gran parte de la comunidad internacional y ha generado un rechazo entre los venezolanos que se traduce en protestas contra el chavismo. El dirigente chavista también exigió a la justicia actuar con celeridad y mano de hierro para castigar a los responsables de las protestas que evidencian el rechazo a su permanencia en el poder. Recalcó que los financistas y los organizadores de esas manifestaciones tienen que ir a la cárcel.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hoy su profunda preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Volker Turk expresó en un comunicado su profunda preocupación por la actual crisis, después de que las cifras oficiales hablan ya de más de 2.400 detenciones en el último medio mes.
Entre los arrestados están personas vinculadas a la oposición que ha denunciado un fraude electoral. Naciones Unidas señaló que algunos casos pueden equivaler incluso a desapariciones forzosas y lamentó que a algunos detenidos no se les haya dado la posibilidad de elegir abogado o contactar con sus familias. Turk reclamó garantías judiciales, así como la liberación inmediata de cualquier persona que haya sido detenida de manera arbitraria.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, afirmó con convicción que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, tomará posesión como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, sin presentar las actas de votación que avalen el triunfo.
Maduro tiene hoy cero legitimidad, ninguna legitimidad, y por lo tanto es un momento en el que la comunidad internacional tiene que dejar una línea roja muy clara, vinculada al respeto de la soberanía popular, sentenció la dirigente en una entrevista con los medios. Machado sostiene que el Centro Carter Observador Electoral indicó que el proceso no puede ser considerado como democrático, lo que ha llevado a numerosos países a rechazar los resultados dados a conocer como oficiales que, según la oposición, son el fraude más grande de la historia del país.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó ayer que durante las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales por la que se ratificó la victoria de Nicolás Maduro, se registraron 25 muertes, que atribuyó a grupos delincuenciales instrumentalizados. Según el fiscal, la mayoría de las muertes ocurrieron en Caracas, en el estado Aragua, con un total de 7 víctimas mortales en cada uno. También en Bolívar, fronterizo con Brasil, en Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, aunque no detalló las cifras por región.
La misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU exigió a las autoridades venezolanas detener inmediatamente la represión e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, según un comunicado del organismo. De acuerdo con los expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años, señala la nota de prensa de la ONU.
En un nuevo arrebato contra las redes sociales, Nicolás Maduro cargó contra TikTok, empresa a la que acusó de fomentar una guerra civil en Venezuela. En un discurso pronunciado ayer, Maduro aseguró que TikTok lo sacó del aire y le suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Maduro, en su ofensiva contra los medios, acusó a los directivos y dueños de TikTok de querer una guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y el mundo.
El mandatario venezolano dijo que son los responsables de la llegada de Milei y de los fascistas al poder y que TikTok tiene una alianza con el fascismo. Esta denuncia se produce días después de que Maduro dijera que TikTok e Instagram son multiplicadores de odio en el país. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, impulsará una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una ley contra el odio usada con frecuencia para imputar opositores, dijo el jefe legislativo chavista Jorge Rodríguez.
En Estados Unidos, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que el país está preparado para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques en Oriente Próximo, en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta de Irán y las milicias proiraníes tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel.
Kirby, que ha asegurado que comparten las preocupaciones de Israel respecto a las expectativas ante un ataque de las milicias proiraníes, ha indicado que por esta razón el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, hizo algunos ajustes en la postura de fuerza en la región en referencia a la orden para desplegar un submarino con misiles guiados y acelerar la llegada de uno de sus portaaviones al área.
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia, alegando que la búsqueda de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, fue inapropiada y dañó la reputación del magnate, por lo que ha pedido una indemnización en dólares.
La demanda presentada la semana pasada sostiene que Trump es víctima de intrusión en el aislamiento o procesamiento malicioso y abuso de proceso por parte del FBI cuando entró en el edificio para recopilar registros de seguridad nacional. También señala que tuvo que gastar decenas de millones de dólares para defender su caso y su reputación.
El propietario de la red social X, Elon Musk, ha denunciado un ataque masivo contra la plataforma en el momento en el que tenía que participar en una charla con el expresidente y candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. El ataque obligó a posponer 40 minutos el encuentro virtual.
La charla, que se podía escuchar en directo desde la red social, ha sido parecida a un mitin electoral que ha estado centrado en los temas que el magnate suele tratar durante sus encuentros políticos. Así ha repetido parte de su discurso y Musk no ha puesto en duda ninguna de sus afirmaciones falsas.
Les contamos que la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, ha informado que está investigando el supuesto hackeo perpetrado desde Irán al equipo de campaña del expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, que sugirió que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque.
Por su parte, la Casa Blanca ha condenado enérgicamente que cualquier gobierno o entidad extranjera intente interferir en el proceso electoral o que intente de cualquier manera socavar la confianza de las instituciones democráticas. En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado en una rueda de prensa que Washington se toma extremadamente en serio cualquier informe de hackeo. Sin embargo, ha sostenido que no puede comentar sobre la veracidad de esas afirmaciones de que Irán estuvo involucrado.
Y terminamos este recorrido informativo en el Medio Oriente, ya que el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, vinculado a Hamas, ha elevado por encima de los 39.900 la cifra provisional de personas fallecidas en el enclave palestino por la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques del 7 de octubre.
En concreto, según un balance divulgado hoy, al menos 39.929 personas han fallecido en este tiempo, mientras que la cifra de heridos supera los 92.200. Solo en las últimas 24 horas, el ministerio tiene constancia de 32 nuevas víctimas. Las autoridades gazatíes aseguran que estas cifras son provisionales en la medida en que aún habría cuerpos sepultados bajo escombros o en zonas inaccesibles para los servicios de emergencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial
para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:50 el partido entre los Astros de Houston y Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:50 p.m., Astros versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM a esta hora. La brutal persecución no cesa en Venezuela. Además de los muertos en las protestas y los miles de detenidos ya, el régimen de Nicolás Maduro también utiliza su fuerza de seguridad y grupos paramilitares para amenazar y amedrentar a todo aquel que se atreva a condenar el resultado electoral que dio como ganador a Maduro en los comicios del pasado 28 de julio, según la CNE. Aún circularon en redes sociales imágenes que muestran varias casas del barrio 23 de enero en Caracas, que las marcaron con una X. El objetivo es amedrentar a la población para evitar que se vuelvan a registrar multitudinarias protestas contra el régimen.
Nicolás Maduro afirmó que no le entregará el poder político a la oposición venezolana, a la que llamó oligarquía fascista. El dirigente chavista también exigió a la justicia actuar con celeridad y mano de hierro para castigar a los responsables de las protestas que evidencian una vez más el rechazo a su permanencia en el poder. Recalcó que los financistas y los organizadores de esas manifestaciones tienen que ir a la cárcel.
Por eso, para evaluar la crisis en Venezuela, los posibles escenarios, a esta hora nos atiende el señor Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano y analista internacional. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muy grato estar con ustedes de nuevo.
Gracias, igual. Lo más reciente que usted nos pueda expresar sobre lo que está sucediendo con la situación en su país.
Bueno, lo más reciente es la histeria represiva del régimen, que está haciendo todo tipo de tropelías y atropellos se estima que hay más de 2.000 secuestrados, prisioneros políticos que han sido arrancados hasta en la madrugada, golpes en su casa y en la calle, algo realmente disparatado. Es que la narcodictadura castrochavista venezolana está aterrada, tan aterrada por la derrota aplastante que recibió más o menos 70% Maduro, Mundo González Urrutia y 30% Maduro. La derrota fue tan perturbadora para ellos que están desarrollando una represión espantosa. Esa represión incluye ya asesinatos y gente herida, e incluye, porque es el formato lógico que le enseñaron los soviéticos a los comunistas cubanos y los comunistas cubanos a los venezolanos, que es que cada detenido tiene que ser torturado, cada detenido tiene que ser humillado al extremo, no solo para desincorporarlo definitivamente de la lucha, que por lo general no se logra, sino también para meterle miedo a la población. Cuando ellos sacan a una señora semidesnuda de su casa en la madrugada y hacen todo el ruido posible para que todo el mundo se entere lo que están haciendo, cuando un ex candidato a gobernador, que les ganó las elecciones, por cierto, y no se la reconocieron como superlano, lo agarran en la calle y le caen a golpe, cuando desaparecen a diputados como William Díaz y Américo de Gracia, ellos están tratando de sembrar el miedo, el terror en la población. Ese miedo hasta ahora ha sido resistido por el pueblo. El pueblo sigue en la lucha. Va a haber una movilización este sábado, convocada por el sábado 17 de agosto, convocada por María Corina Machado. María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano en este momento, ha dicho y repetido que no van a abandonar la calle, que no van a abandonar la lucha, que la salida honorable que le queda a la narcodictadura castrochavista es entregar el gobierno y mediante una negociación, porque todo, cuando las cosas están como están en Venezuela, en la cual nosotros no podemos derrocar al gobierno porque tenemos la movilización popular, pero no tenemos la capacidad de fuego en las Fuerzas Armadas, y ellos no pueden derrotar a la oposición porque no tienen la capacidad de movilización, pero tienen la capacidad de fuego, o sea, al revés, y además perdieron las elecciones de una manera tan apabullante. Entonces es necesaria una negociación. Nosotros estamos dispuestos a la negociación, la gente nuestra, quiero decir, está dispuesta a la negociación, pero toda negociación parte de dos premisas, o de una premisa en dos vertientes, en dos versiones. La premisa es que como el pueblo ganó las elecciones de una manera que se ha demostrado absolutamente, porque se tienen las actas del propio Consejo Nacional Electoral en la que se demuestra que el pueblo venezolano ganó las elecciones con Edmundo González Urrutia. Entonces esas elecciones tienen que ser reconocidas. Edmundo González Urrutia tiene que ser reconocido como presidente electo de la República. Esa es una condición sine qua non, una premisa primera para cualquier negociación. Y la segunda es que el pueblo ganó el pueblo ganó las elecciones. Ese es un hecho legal, constitucional, que no se puede desconocer. Sería absolutamente ilegal que nosotros accediéramos a una repetición de las elecciones. La reelección de las elecciones es un disparate, que quien lo ha traído a la discusión es el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que como todos sabemos está más bien inclinado a favorecer a Maduro, pero si se repitieran las elecciones, en el supuesto negado que se repitieran las elecciones, lo que ocurriría es que el gobierno desataría una represión incluso peor a la que está perpetrando ahora para impedir que la gente vote. Entonces ellos, imagínate tú, serían unas elecciones donde participaría con toda la represión que ellos van a desatar, con todos los impedimentos para que la gente vote, votaría un 15% de la población, y en ese 15% de la población ellos podrían tener una mayoría fraudulenta, una mayoría ficticia. O sea que la repetición de las elecciones y el desconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo son cuestiones que para nosotros están fuera de la discusión. Y desde luego, estamos recibiendo muchísima apoyo internacional, cuestión que agradecemos, y queremos que esa presión siga para que el gobierno comience por parar esa ola represiva que ha desatado, y segundo, que acceda a una negociación para entregar al gobierno.
El Departamento de Estado, y rapidito nos queda un minuto, pero quería hacerle esta pregunta. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que no es verdad que se esté ofreciendo una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuál es su pensar sobre esto? Nos queda un minuto.
Bueno, la declaración del pensamiento del Departamento de Estado es lo suficientemente ambigua como para uno saber que sí se le está ofreciendo una amnistía, pero que esas son cosas que no se pueden discutir en público. Una negociación es una actividad secreta, que se habla de la negociación cuando es de los resultados, se habla de los resultados de la negociación, no del contenido de la negociación. Entonces, si uno lee con cuidado la declaración del Departamento de Estado, se da cuenta que el Departamento de Estado dice que no se le ha concretado, que lo que quiere decir es que no se ha concretado una amnistía para Maduro, pero deja entrever que esa es una cosa que está en la discusión. Pero la discusión, lamentablemente, las negociaciones no pueden ser un asunto de discusión pública, porque entonces se pervierten, se distorsionan. No puede ser discutido en la opinión pública. Para eso hay unos negociadores y es una discusión privada.
Estaremos al tanto, señor Ortiz. Gracias por atendernos. Venezuela todavía sigue en este proceso de no definir el resultado de las elecciones que alega el CNE, dirigido por los chavistas, que ganó Nicolás Maduro. Estaremos muy al tanto. Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano y analista internacional en Martín Noticias AM. Buen día.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba y en el mundo en este resumen informativo desde nuestra sala de redacción?
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El Tribunal Provincial de La Habana suspendió el juicio a la cubana que instó a sus compatriotas a protestar en las calles. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales suspendieron la celebración del juicio previsto para este lunes a Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a sus compatriotas a protestar contra el régimen cubano.
El juicio se suspendió hasta septiembre. Nunca me dijeron el porqué. El juicio, ella está bastante enojadísima. O sea, ella estaba loca porque le celebraron su juicio.
Comentó Norma Pérez, su madre.
Porque ella quería salir ya de juicio, ya de cuenta que sale de juicio, ya la condena. Ya va para campamento, ya sale de ahí, de eso ahí, que eso está en candela.
Martínez Pérez se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. El órgano acusador pide para Martínez Pérez, encarcelada desde el 10 de enero de 2023, 10 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y por desacato. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. El documento destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancur García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso supuestamente confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Al menos otros 4 activistas han permanecido en prisión preventiva, incriminados por una presunta relación con grupos cubanos contrarrevolucionarios en el exterior. Daniel Moreno de Santiago de Cuba, José Antonio Pompa y Lázaro Mendoza de La Habana y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Dos activistas cubanas desplegaron la bandera de los presos políticos de la isla el lunes en el museo dedicado al padre de Fidel Castro en Lankara, en el municipio español de Lugo. Se trata de las exiliadas en Bruselas, Bélgica, Ariana Sierra Herrera, y en Italia, Habana de la Torre, quien nos relata la acción que realizaron.
Pasa que cuando hemos llegado allí, a la casa de Ángel Castro, hemos visto el museo abierto. Dentro del museo he podido abrir la bandera, dentro del museo he dicho las cosas que siento y pienso. Una vez más, nosotros hemos ido un paso por delante porque ahora mañana ellos van a hacer allí una fiesta, una actividad, y van a estar muchísima gente de la dictadura. Y dentro de sus símbolos hemos podido abrir la bandera de la situación de Cuba. Y una cosa muy importante, bueno, pues este año lo que he hecho ha sido prepararme una caja donde puse, voy al parto de la burra, y entonces a partir de ahí, en la misma caja puse la caja de Pandora. Dentro de esa caja tengo documentación de todas las empresas que tienen los Castro, de todas las becas que le dan a los nietos para el extranjero, de todo el dinero que derrochan. Abrí la caja, enseñé algunas cosas, y a lo largo del camino, este camino va de desenmascarar a esa plaga, porque no es una familia. Porque además en la tarja que hay allí en la puerta, que dice aquí Ángel Castro Arguiz, que se fue para Cuba, donde sembró árboles que aún florecen. Los únicos árboles que florecen en Cuba son la plaga de los Castros.
Las cubanas llevan en su peregrinar por el Camino de Santiago la ruta que llega a la tumba de Santiago Apóstol en Santiago de Compostela, Galicia, el mensaje de la lucha por la libertad de Cuba y la denuncia de las violaciones de derechos humanos que comete el régimen. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott presentaron el lunes una resolución que advierte que el régimen cubano ha convertido a Cuba en un refugio seguro para China, Rusia, Irán y Venezuela. Es una amenaza directa a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos para los intereses de seguridad nacional y la estabilidad de la región, subraya el texto. Rubio dijo en un comunicado que el mundo está siendo testigo de las múltiples formas en que el régimen de Castro Díaz-Canel ha servido como títere de la China comunista, Irán y más recientemente Rusia. Scott comentó que Estados Unidos no puede tolerar los abusos de los derechos humanos del ilegítimo régimen comunista cubano. Por su parte, la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y el multimillonario Elon Musk aseguró el lunes que el inicio de la emisión en su red social X de la entrevista con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue afectada por un ciberataque masivo. Los detalles con la agencia AFP.
La difusión en la red social X de una conversación en vivo entre Elon Musk y Donald Trump se vio retrasada por un ciberataque. Así lo denunció el lunes el magnate, dueño de la plataforma, quien afirmó que se trató de un ataque masivo del tipo DDoS, en referencia a un asalto cibernético conocido como denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio. La charla estaba programada para las 20 hora local de la costa este de Estados Unidos. El intercambio pudo comenzar finalmente media hora después, y al cabo de unos 20 minutos, el chat contaba con más de 1 millón de participantes. Trump fue expulsado de Twitter después de que una turba de sus partidarios asaltara el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero Musk lo reincorporó cuando compró y rebautizó la plataforma al año siguiente. Hasta ahora, el expresidente no había tomado el control de su antiguo canal de comunicación favorito y seguía utilizando su propia plataforma Truth Social para sus publicaciones diarias. Pero el republicano busca relanzar su campaña, luego de que la demócrata Kamala Harris entrara en la carrera tras la retirada del presidente Joe Biden. Musk, que ha dicho que antes votaba a los demócratas, ha apoyado a Trump desde que un hombre armado intentó asesinar al expresidente en un mitin el mes pasado. Considerado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo, Musk ha emergido como una voz importante en la política estadounidense, pero se le acusa de convertir X en un megáfono para las teorías conspirativas de la derecha.
Y el incendio que afecta a Atenas, la capital griega, ha dejado de momento una víctima mortal, informa la agencia Europa Press.
El incendio que afecta desde hace más de 2 días al norte de Atenas se ha cobrado ya una víctima mortal, una mujer de 62 años que ha perecido en un establecimiento arrasado por las llamas. El cuerpo ha sido localizado en el interior de una fábrica de Brilicia, a las afueras de la capital griega. El incendio que golpea la región de Ática se desató el domingo en las inmediaciones del lago Maratón y se ha extendido arrasando a su paso también con varias viviendas. El Servicio de Vigilancia de la Unión Europea ha elevado a más de 10.000 las hectáreas calcinadas. La Unión también anunció el lunes el despliegue de medios aéreos y terrestres para contribuir a las tareas de extinción después de que autoridades griegas activaran el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el régimen cubano ratificó las sanciones de cárcel contra 4 jóvenes acusados de atentado que fueron condenados en mayo sin suficientes pruebas por la ex jueza Melody González Pedraza en el Tribunal Municipal de Encrucijada, Villa Clara. La magistrada confesó en junio que la culpabilidad de los acusados no quedó demostrada en el juicio. Pese a ello, los sancionó por presiones de sus superiores del Tribunal Provincial y de la Seguridad del Estado.
Otro caso sin precedentes es el de la influencer Zulmira Martínez, a quien el régimen cubano ya le había fijado fecha para su juicio después de tenerla un año y medio en prisión. El juicio debió realizarse ayer en el Tribunal de Juan Delgado, en La Víbora, La Habana, pero Norma Pérez Ferrer, madre del activista, dijo: han pospuesto nuevamente la fecha de su comparecencia en el tribunal. La fiscalía solicita para Martínez 9 años de privación de libertad por un supuesto delito contra el orden constitucional y 2 años por presunto desacato. En otras palabras, Exilda, la acusan por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen y hacer un llamado a un nuevo estallido social a partir de varias publicaciones que realizó la joven en sus redes sociales. Como sanción conjunta y única, pide 10 años de prisión.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para hablar de estos casos contactamos a la periodista Luz Escobar, quien está al tanto de estos acontecimientos. Buenos días, Luz.
Buenos días.
Luz, hablaste con Norma, la madre de Zulmira. ¿Qué se sabe de ella, de este caso, que es uno más después de las protestas del 11J, donde se denuncian las sentencias impuestas, siguen las denuncias sobre las irregularidades en los juicios, las condenas excesivas, la persecución a las voces que disientes? Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, el asunto es que el régimen cubano, yo creo que siempre ha tenido la misma estrategia con las personas que han expresado públicamente su inconformidad ante el régimen, que han manifestado públicamente que son disidentes o que han convocado, como el caso de Zulmira, a una manifestación pacífica, y lo demuestran con este tipo de actitudes. O sea, la misma madre de Zulmira ha denunciado que ella considera que esto es una manera de presionar no solo a Zulmira, sino también a su familia, porque ahora mismo ella se encontraba en la situación en que ya iba a tener una respuesta finalmente de saber qué va a pasar con su hija, que la fiscalía le está pidiendo 10 años de privación de libertad, pero ella todavía guarda esperanzas de que en el juicio se pueda solucionar la prisión de ella y que salga en libertad. Ella tiene realmente expectativas con que eso pueda ser diferente y que su hija salga en libertad. Ella considera que su hija debe estar libre porque ella cree que es una injusticia. Entonces, todo eso genera en la mente de la familia de Zulmira y de la propia Zulmira una expectativa. Entonces, no, el juicio es el día 12, ella paga un carro, incluso también ella dijo que era también una manera de presionarla en lo económico, porque en Cuba ahora mismo en un taxi de un tramo corto incluso puede costar hasta 1.000, 3.000 pesos, y eso también le afecta no solamente en lo psicológico, sino también en lo económico. Y todo esto lo hace el régimen para aumentar el dolor y el sufrimiento y que las personas más nunca se les ocurra manifestar públicamente nada, porque al final ellos han demostrado que no les importa lo que tú pienses, a ellos les importa lo que tú expreses públicamente. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a esa sintonía que pueden generar este tipo de personas como Zulmira, que, bueno, cuando se dice influencer se dice justamente por eso, porque era una persona que tenía varios seguidores en redes sociales que admiraban lo que ella hacía, que también compartían con ella lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento en el que ella fue condenada, que lo que hacía era justamente llamar a la gente a las calles y a protestar pacíficamente por todo lo que estaba pasando. La situación hoy está mucho peor de cuando Zulmira hizo aquella publicación en Facebook. Por tanto, ellos necesitan mantener en la mente de las personas que está mal manifestarse, que está mal convocar en las redes sociales y que tu familia y que tú vas a sufrir por eso. La madre de Zulmira también explicó que ella está en estos momentos con un tratamiento psiquiátrico porque está enferma de los nervios ahora mismo y que todo esto empeora su situación y que además de eso la alteró mucho porque ya ella se había preparado psicológicamente para este día y ahora hay que esperar hasta septiembre. Además no le dan tampoco una explicación, que era otra de las cosas que decía la mamá de Zulmira Martínez, que no le dan absolutamente ningún tipo de razón, sencillamente te dicen, no, el juicio es en septiembre. Entonces, yo creo que esto se puede interpretar como otra manera más de infligir dolor y sufrimiento a los presos políticos y a sus familiares.
¿Y cómo interpretar entonces también el otro caso que traemos a nuestra mesa de trabajo, el de la ex jueza Melody González Pedraza, que en su solicitud de asilo ya dice que sancionó a estos muchachos por presiones de sus superiores y que las pruebas eran insuficientes en lo de Villa Clara?
Sí, a ver, esto era de esperar, perdón, era de esperar. Nosotros, bueno, por lo menos yo no estuve sorprendida cuando leí esta noticia. Yo sabía que el régimen iba a ratificar esto porque cuando movilizaron todas las fuerzas represivas para que Melody sentenciara a estos cubanos sin pruebas, el objetivo era uno, era sencillamente cubrir una condena de un delito que se cometió y que ellos quieren que paguen cualquiera, les sirve cualquiera. Estos muchachos han demostrado en los juicios que se le han hecho a los dos que son inocentes, no hay pruebas contra ellos y a pesar de eso el régimen los ha encarcelado. Entonces no iba a ser distinto. Yo creo que han repetido este juicio simplemente para cumplir con una formalidad, porque Melody ha expresado públicamente que ella fue intimidada por la seguridad del Estado y ahora han puesto otro nombre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues este nombre de estos otros fiscales también deben ser expuestos para ver si en algún momento los jueces en Cuba empiezan a sentir miedo de hacer este tipo de cosas. Vaya, ya que no les funciona el sentido de la justicia, que les funcione por lo menos el sentido del miedo. Óyeme, si yo hago una cosa como esta, condenar a unas personas injustamente, puedo estar en problemas en un futuro, como lo está Melody hoy. Melody,
claro, las consecuencias. Bueno, y muchísimas gracias, Luz. Disculpa el tiempo de la radio, que es tan, tan poderoso y tan implacable. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Exactamente.
Un saludo. Gracias por todo. Luz Escobar, periodista desde España. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más información.
Los senadores Marcos Rubio y Rick Scott presentaron una resolución que condena al régimen cubano como una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. De acuerdo con el informe, La Habana se ha convertido en un refugio seguro para la China comunista, Rusia, Irán y Venezuela.
Esto representa una amenaza directa a solo 90 millas de nuestras costas para nuestros intereses de seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Estados Unidos debe seguir defendiendo la democracia y los derechos del pueblo cubano, señala el senador Rubio.
Por su parte, el senador Scott añadió que el régimen cubano es una fuerza desestabilizadora en el hemisferio occidental, un puerto seguro para los terroristas, un amigo de los enemigos de Estados Unidos, un opresor del pueblo cubano y un violador de los derechos humanos.
También la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en el Congreso estadounidense.
Las activistas Ariana Sierra Herrera, exiliada en Bruselas, Bélgica, y Habana de la Torre, exiliada en Italia, desplegaron este lunes la bandera de los presos políticos de la isla en el museo dedicado al padre de Fidel Castro en Láncara, en el municipio español de Lugo, y explicaron la acción realizada en dicho lugar en vísperas del 13 de agosto.
Pasa que cuando hemos llegado allí, a la casa de Ángel Castro, hemos visto el museo abierto. Dentro del museo he podido abrir la bandera, dentro del museo he dicho las cosas que siento y pienso. Una vez más, nosotros hemos ido un paso por delante, porque ahora mañana ellos van a hacer allí una fiesta, una actividad, y van a estar muchísima gente de la dictadura, y dentro de sus símbolos hemos podido abrir la bandera de la situación de Cuba. Y una cosa muy importante, bueno, pues este año lo que he hecho ha sido prepararme una caja donde puse, voy al parto de la burra, y entonces a partir de ahí, en la misma caja puse la caja de Pandora. Dentro de esa caja tengo documentación de todas las empresas que tienen los Castro, de todas las becas que le dan a los nietos para el extranjero, de todo el dinero que derrochan. Abrí la caja, enseñé algunas cosas, y a lo largo del camino, este camino va de desenmascarar a esa plaga, porque no es una familia, porque además en la tarja que hay allí en la puerta que dice aquí Ángel Castro Arguiz, que se fue para Cuba, donde sembró árboles que aún florecen. Los únicos árboles que florecen en Cuba son la plaga de los Castro.
México aumentó este año sus exportaciones de petróleo a Cuba a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos. Era una decisión que expertos consultados por el diario mexicano El Universal consideran de corte político.
Según el reporte, los envíos en el primer trimestre del año a través de Gasolinas Bienestar, subsidiaria de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, incluyeron 21.800 barriles de crudo diarios, un 30% más que lo enviado a la isla entre julio y diciembre del pasado año.
Además, México exportó a Cuba 3.600 barriles diarios de gasolina y otros productos derivados del petróleo, un aumento del 9% con respecto a 2023, señala el periódico.
El Universal cita un informe que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que indica que los envíos de petróleo y sus derivados alcanzaron un monto equivalente a unos 200 millones de dólares. Entre julio y diciembre del 2023, el monto fue de 372 millones de dólares.
El director de la consultora GMS, Gonzalo Monroy, dijo al Universal que el envío de petróleo a Cuba es una decisión política porque se efectúa bajo Gasolinas Bienestar y no mediante Petróleos Mexicanos Internacional, una subsidiaria de Pemex con operaciones en Estados Unidos.
Y Cuba tuvo su peor actuación en más de medio siglo en los Juegos Olímpicos de París, que finalizaron el domingo con solo 9 medallas en total, 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce.
Citas olímpicas como las de Múnich, Montreal y Moscú son tan solo el recuerdo de la actual pesadilla, como se refirió el periodista Jorge Morejón hablando en Martín Noticias.
En aquel momento, el movimiento deportivo cubano iba en una espiral ascendente, recibiendo todos los recursos prácticamente ilimitados de la Unión Soviética, y con el objetivo de desarrollar el deporte para mostrarlo como una bandera de propaganda política y tratar de exhibir una superioridad de un sistema en medio de la Guerra Fría. Y los deportistas del bloque socialista, incluidos los de Cuba, se presentaban como amateurs, cuando en realidad eran profesionales de Estado, que competían, solamente se dedicaban a competir.
Algunos analistas indican que los resultados del 2024 son el reflejo de una sociedad en crisis y con gran parte de su población en éxodo masivo. Parte de esa desbandada son los 21 cubanos que compitieron bajo otras banderas y consiguieron 8 medallas, como las de oro, plata y bronce, que se llevaron en triple salto Jordan Díaz, Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz, en representación de España, Portugal e Italia, respectivamente.
Cuba concluyó en el cuarto puesto del Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol tras caer 2-3 ante Puerto Rico en la disputa por la medalla de bronce celebrado en Panamá.
No obstante, el equipo cubano logró uno de los boletos para el torneo mundial de la categoría, algo que no se lograba desde el 2017.
Y el actor cubano William Levy presentó en redes sociales al Capitán Torres, el personaje que interpretará en la nueva película que acaba de filmarse en España.
Bajo un volcán se grabó en Tenerife, donde el actor nacido en Cojimar da vida a Mario Torres, un piloto militar, en esta comedia romántica de acción dirigida por Martín Cuervo y en la que Levy comparte protagónico con la actriz Maggie Cibantos.
Bajo un volcán trata sobre el amor en medio del caos entre el capitán Torres y Dani, una vulcanóloga cuya principal preocupación es la inminente reactivación de un volcán.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora en Martín Noticias AM.
Ajá, aquí está el disciplinado, Alejandro Marcano. Buenos días.
Eso es mentira, les estaba contando mi historia en el colegio, en Venezuela, era muy mal comportado. Pero bueno, las cosas cambian.
Claro, ahora eres disciplinado.
Indisciplinado, así es. Pero bueno, aquí vamos. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. La situación sigue siendo muy crítica tras las recientes elecciones. Nicolás Maduro ha respaldado una regulación más estricta de las redes sociales y ha pedido al Parlamento que apruebe leyes contra el fascismo. Las protestas por los resultados electorales han dejado al menos 25 muertos y se habla de 1.300 personas arrestadas. México. El presidente de ese país ha solicitado a Estados Unidos un informe sobre el piloto que trasladó al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada a Texas en medio de crecientes tensiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. La presidenta electa de México ha dicho a Machado sobre petición electoral que a ella no le corresponde esa situación. Así que ya veremos cómo será la situación, sobre todo, como dicen analistas, cuando comience esta fuerte migración. Hablando de ella, migrantes venezolanos piden alivio y atención a Claudia Sheinbaum desde la frontera sur de México, que ya está llena de venezolanos. Bueno, Chile y España conversan sobre la necesidad de una salida democrática en Venezuela. El país tiene un interesante análisis que se lo recomiendo al que lo pueda leer. Habla del eje democracia frente a autocracia que gana fuerza en América Latina ante la crisis en Venezuela. Básicamente dice que la firmeza de Boric en Chile frente a Maduro, la colaboración de Brasil con Argentina y la implosión de la relación entre Lula da Silva y Ortega en Nicaragua apunta a un cambio. República Dominicana, Abinader no descarta que Venezuela se trate de manera informal durante su investidura. Alertas de tormenta tropical en Puerto Rico y parte de las Antillas, estamos monitoreándolas. Por supuesto, sigan nuestras plataformas de Martín Noticias. Tragedia aérea en Brasil, 8 de las víctimas eran médicos que viajaban a una conferencia de oncología. La Comisión Económica para América Latina, y con esto cierro, y el Caribe, conocida como la CEPAL, ha actualizado su proyección de crecimiento para la región en 2024, estimando un incremento del 2,1%, aunque es una mejora leve, la región sigue enfrentando un entorno global incierto, con altos costos de financiamiento y tensiones geopolíticas que podrían afectar negativamente el crecimiento económico. Me estoy acordando de lo que les estaba diciendo ya que terminé el segmento de lo mal comportado que era en el colegio y extraño a Pepe Lacayo, que siempre viene. Creo que Pepe Lacayo fue como yo, mal comportado.
La costumbre es más pero fuerte que Alaska, el amor, dice un tema, ¿no? Por ahí, así que
pero nada,
acostumbrado a Pepe.
La seriedad de Alfred con los deportes a continuación.
Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Proyecciones estadísticas, la jugada ahí al instante con nuestro especialista en la materia.
Así es, el bateador emergente designado a Alfred Álvarez acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, siempre contento todos los días de agarrar el bate y entrar aquí a tratar de dar un jonrón por Pepe Lacayo. Bueno, vamos a hablar de béisbol, ya que estamos hablando de jonrones. Ayer lo increíble sucedió. Los Yankees de Nueva York fueron humillados por el peor equipo de todas las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago, demostrando que en este béisbol no hay enemigo pequeño. El equipo liderado por Gavin Sheets y Andrew Bond le dieron una paliza a Nueva York jugando en el Warranty Field de allá de la Ciudad de los Vientos en Chicago. Un resultado muy inesperado, 12 carreras por 2 le dieron a todos los pitchers de los Yankees. De verdad que esto nos demuestra una vez más, yo creo a los amantes del béisbol, que son millones que nos escuchan en Cuba, por qué nosotros originalmente nos enamoramos de este deporte, ¿no? Y nos enamoramos de él porque todo puede suceder. Este es un deporte donde todo puede pasar. También les quiero decir, en cuanto a béisbol de grandes ligas, que Mookie Betts regresa finalmente a la actividad y lo hizo conectando jonrón frente a los Dodgers en el partido que le ganaron a los cerveceros. Lo increíble es que Mookie Betts, que había estado jugando shortstop, ahora regresa como jardinero. Y de verdad que dice mucho de Mookie, que ha sido un pelotero que ha ocupado cualquier rol que le han pedido los Dodgers. Lo mismo de segunda base, que de shortstop, que de jardinero. ahora regresando a los jardines, primero estaba en el shortstop, o sea, increíble lo de este pelotero, una versatilidad tremenda. Los Astros se impusieron a los Rays con una tremenda actuación del dominicano Framber Valdez y dieron jonrones a Alex Bregman y Jainer Díaz, que por cierto, hablando de Alex Bregman, fue elegido junto a Jordan Álvarez, jugadores de la semana en la Liga Americana, ese premio se extendió en el día de ayer, y Jackson Merrill fue elegido el mejor pelotero en la Liga Nacional. Jackson Merrill juega con los Padres de San Diego. También hablarle rapidito que los Bravos le ganaron en 10 innings a los Gigantes con un fly de sacrificio de Travis d'Arnaud. Y no sé si me dé tiempo, pero quiero hablar de que las Grandes Ligas de Béisbol suspendió al pelotero de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, después de que un fanático que le estaba gritando en el medio de un juego a Durán que tenía que utilizar una raqueta de tenis para batear, o sea, indicando que no bateaba, la respuesta del pelotero hacia él fue un insulto que cayó en el rango de homofóbico, y las Grandes Ligas le suspendió por 2 partidos. Eso es para cerrar con noticias de béisbol. Algo interesante que tiene que ver con, bueno, no tiene que ver con la NBA, pero sí con un jugador de la NBA, que es Kevin Durant. Quiero decirles que la superestrella de la NBA, Kevin Durant, se ha convertido en un nuevo accionista minoritario del equipo 3 veces campeón Paris Saint-Germain. Aunque usted no lo crea, estos jugadores de la NBA ya están sabiendo dónde tienen que invertir su dinero. Y el reciente medallista de oro olímpico, a solamente 2 días de haber sido campeón olímpico en estas Olimpiadas de 2024, bueno, pues se convirtió en un inversionista, puso algunos millones de dólares, la cifra todavía no se sabe. Esto lo hizo a través de Arctos Sport Partners, que es un fondo de inversión estadounidense que compró una participación del 12.5% del equipo en el 2023. También quiero decirles, en cuanto al fútbol soccer, que Vinicius Junior es el último objetivo que tiene la Saudi Pro League, según una fuente le dijo a ESPN, y es que el jugador de Real Madrid está considerando una propuesta para mudarse al país del Golfo. Vinicius, recordemos que solamente tiene 24 años, es uno de los líderes, una de las caras de este Real Madrid, muy joven.
Está muy joven para irse para allá, pero bueno.
Exactamente, y que bueno, tú sabes que viene a ganar la Champions, viene a ganar la Liga, es uno de los principales candidatos al Balón de Oro. Pues te cuento que ha habido conversaciones entre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el Real Madrid sobre este posible traslado. Eso fue lo que le dijo la fuente a ESPN. También la fuente le dijo que aún no se ha presentado una oferta oficial y formal para Vinicius. Recordemos, Vinicius anotó 24 goles entre todas las competencias del Madrid en la temporada 23-24 y es un jugador clave para el equipo. Entiéndase que el PIF, que es ese Fondo de Inversión de Arabia Saudita, es el gobierno. En este caso, pues la gente a veces tiene la duda de que los equipos de Arabia Saudita todos son de dueños y de jeques que tienen. No, aquí se maneja dinero es a través del PIF, que es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Esto es una notición y de hecho no se ha dicho en muchos lugares, así que vamos a ver qué curso toma esto, porque estamos hablando de una estrella. Lo normal es que las estrellas después de su...
Claro.
Ya en el fin de su carrera es que se están yendo a jugar allá, pero estaríamos hablando de llevarse a una de las más grandes estrellas del mundo en el prime de su carrera.
Estaría recibiendo como 380 y tantos millones al año Vinicius, pero el Real Madrid por la rescisión del contrato de Vinicius recibiría 1,000 millones de euros, es decir...
Exactamente, ¿no? Estás muy bien informado.
Ay, ay, ay.
Está haciendo la competencia matemática contigo. Estás viendo, estás viendo.
Oye, les voy a traer unos datos mañana mejor para impresionar.
Sí, dale. Gracias.
Tengo aquí la calculadora tuya, gracias.
Un abrazo. Bendiciones.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de Martín Noticias AM. Comenzamos esta jornada del día martes 13. Bueno, el abrazo para nuestra queridísima gladiadora mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Como todos los días, buenos días Exilda.
Buenos días, gracias por el saludo. Gracias por el abrazo que está ahí. Un saludo también y los buenos días para todos los que nos están escuchando desde bien temprano en la mañana y que siempre nos eligen.
Día Internacional de la Zurdera, es decir, aquellas personas que asimilan la tendencia natural o utilizan preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Las noticias sobre el paro humanitario, programa que permite una emigración regular hacia Estados Unidos, siguen siendo contradictorias. Ahora varios cubanos han denunciado desde Brasil la imposibilidad de poder viajar a la nación norteña porque las aerolíneas les impiden abordar los vuelos.
Yailin Herrero le dijo a Martí Noticias que en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, Guarulhos, no los dejan viajar con ese documento, que en sus cuentas de inmigración los permisos de viaje permanecen activos, pero los oficiales del aeropuerto le dicen que el programa está detenido. Como ellos, existen otros cubanos en el limbo de la espera luego de la pausa puesta al programa del paro humanitario de la administración del presidente Joe Biden debido a fraudes cometidos en la presentación de la información.
En otras informaciones, el bufete de consultores y abogados internacionales con sede en La Habana inició ayer la implementación de un nuevo servicio online para la obtención y legalización de antecedentes penales. Uno de los documentos más demandados por los cubanos que como parte de los trámites consulares para emigrar, según informó la Agencia Cubana de Noticias.
Sandra Rodríguez P., presidenta y directora de Consultores y Abogados Internacionales, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que por el momento se abrirán solo 50 solicitudes como prueba piloto con el fin de ir perfeccionando los mecanismos diseñados para este servicio e incrementar la capacidad de respuesta en lo adelante. Rodríguez P. dijo además que los clientes no van a tener que sacar cita previa, pues pueden realizar el trámite a cualquier hora y día de la semana desde la comodidad de sus computadoras o dispositivos móviles.
La convocatoria a rezar por la paz en Venezuela que hizo el pasado 2 de agosto el sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado puso en movimiento en pocas horas a la seguridad del Estado. este fin de semana, 7 días después de que una funcionaria lo citara a la oficina de la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjería de 17 Icá, en el municipio de Plaza de la Revolución. El cura revela que fue una maniobra de la seguridad del Estado para intimidarlo.
Según contó Fernández en una publicación de Facebook, la citación oficial era para las 10 de la mañana, a la misma hora de la convocatoria de oración, para evitar su participación, y estuvo seguida por la llamada de un teniente coronel que insistió en que habría consecuencias si no asistía a la oficina.
En otras informaciones, les contamos que un lote de partes y piezas de tractores producidos en la planta de partes y ensambles de tractores de Burgusk en Bielorrusia fue enviado a Cuba para su ensamblaje, en lo que sería el arranque de un negocio entre Minsk y La Habana, que fue acordado en 2023 y hecho oficial en julio último. Según un reporte del centro de prensa de la empresa citado por medios bielorrusos, 12 tractores Belarus 321M sin ensamblar se convirtieron en un lote de prueba para la planta, sobre la base del cual se planea crear una producción de ensamblaje de tractores Belarus con una capacidad de 25 a 35 caballos de fuerza en Cuba.
La fábrica fue creada en agosto del año 1945, cuando se inició la construcción del taller de máquinas y tractores de Bobrux. A partir de 1959, la empresa se reorientó a la producción de piezas de automóviles y tractores, y en el año 1972 pasó a formar parte de la Asociación de Construcción de Tractores, creada en Bielorrusia, que entonces era una república parte de la URSS.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en este día martes aquí en Martín Noticias AM. Una miradita al mundo. Comenzamos hablando de Nicolás Maduro, que afirmó que no le entregará el poder político a la oposición venezolana, a la que llamó oligarquía fascista, durante la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado. El gobernante reiteró de esa forma su negativa a una negociación con sus adversarios políticos tras las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó vencedor.
El resultado electoral, del que el ente oficialista no ha presentado pruebas, ha sido cuestionado por gran parte de la comunidad internacional y ha generado un rechazo entre los venezolanos que se traduce en protestas contra el chavismo. El dirigente chavista también exigió a la justicia actuar con celeridad y mano de hierro para castigar a los responsables de las protestas que evidencian el rechazo a su permanencia en el poder. Recalcó que los financistas y los organizadores de esas manifestaciones tienen que ir a la cárcel.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hoy su profunda preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Volker Turk expresó en un comunicado su profunda preocupación por la actual crisis, después de que las cifras oficiales hablan ya de más de 2.400 detenciones en el último medio mes.
Entre los arrestados están personas vinculadas a la oposición, que ha denunciado un fraude electoral. Naciones Unidas señaló que algunos casos pueden equivaler incluso a desapariciones forzosas y lamentó que a algunos detenidos no se les haya dado la posibilidad de elegir abogado o contactar con sus familias. Turk reclamó garantías judiciales, así como la liberación inmediata de cualquier persona que haya sido detenida de manera arbitraria.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, afirmó con convicción que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, tomará posesión como presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, sin presentar las actas de votación que avalen el triunfo.
Maduro tiene hoy cero legitimidad, ninguna legitimidad, y por lo tanto es un momento en el que la comunidad internacional tiene que dejar una línea roja muy clara, vinculada al respeto de la soberanía popular, sentenció la dirigente en una entrevista con los medios. Machado sostiene que el Centro Carter Observador Electoral indicó que el proceso no puede ser considerado como democrático, lo que ha llevado a numerosos países a rechazar los resultados dados a conocer como oficiales, que, según la oposición, son el fraude más grande de la historia del país.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó ayer que durante las protestas contra el resultado oficial de las presidenciales por la que se ratificó la victoria de Nicolás Maduro, se registraron 25 muertes que atribuyó a grupos delincuenciales instrumentalizados. Según el fiscal, la mayoría de las muertes ocurrieron en Caracas, en el estado Aragua, con un total de 7 víctimas mortales en cada uno. También en Bolívar, fronterizo con Brasil, en Yaracuy, Nueva Esparta, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, aunque no detalló las cifras por región.
La misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU exigió a las autoridades venezolanas detener inmediatamente la represión e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, según un comunicado del organismo. De acuerdo con los expertos, el Estado ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a 23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años, señala la nota de prensa de la ONU.
En un nuevo arrebato contra las redes sociales, Nicolás Maduro cargó contra TikTok, empresa a la que acusó de fomentar una guerra civil en Venezuela. En un discurso pronunciado ayer, Maduro aseguró que TikTok lo sacó del aire y le suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Maduro, en su ofensiva contra los medios, acusó a los directivos y dueños de TikTok de querer una guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y el mundo.
El mandatario venezolano dijo que son los responsables de la llegada de Milei y de los fascistas al poder y que TikTok tiene una alianza con el fascismo. Esta denuncia se produce días después de que Maduro dijera que TikTok e Instagram son multiplicadores de odio en el país. El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, impulsará una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una ley contra el odio usada con frecuencia para imputar opositores, dijo el jefe legislativo chavista Jorge Rodríguez.
En Estados Unidos, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que el país está preparado para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques en Oriente Próximo, en medio de las tensiones en la región ante una inminente respuesta de Irán y las milicias proiraníes tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel.
Kirby, que ha asegurado que comparten las preocupaciones de Israel respecto a las expectativas ante un ataque de las milicias proiraníes, ha indicado que por esta razón el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, hizo algunos ajustes en la postura de fuerza en la región en referencia a la orden para desplegar un submarino con misiles guiados y acelerar la llegada de uno de sus portaaviones al área.
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia, alegando que la búsqueda de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida, fue inapropiada y dañó la reputación del magnate, por lo que ha pedido una indemnización en dólares.
La demanda presentada la semana pasada sostiene que Trump es víctima de intrusión en el aislamiento, procesamiento malicioso y abuso de proceso por parte del FBI cuando entró en el edificio para recopilar registros de seguridad nacional. También señala que tuvo que gastar decenas de millones de dólares para defender su caso y su reputación.
El propietario de la red social X, Elon Musk, ha denunciado un ataque masivo contra la plataforma en el momento en el que tenía que participar en una charla con el expresidente y candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump. El ataque obligó a posponer 40 minutos el encuentro virtual.
La charla, que se podía escuchar en directo desde la red social, ha sido parecida a un mitin electoral que ha estado centrado en los temas que el magnate suele tratar durante sus encuentros políticos. Así ha repetido parte de su discurso y Musk no ha puesto en duda ninguna de sus afirmaciones falsas.
Les contamos que la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, ha informado que está investigando el supuesto hackeo perpetrado desde Irán al equipo de campaña del expresidente y candidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, que sugirió que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque.
Por su parte, la Casa Blanca ha condenado enérgicamente que cualquier gobierno o entidad extranjera intente interferir en el proceso electoral o que intente de cualquier manera socavar la confianza de las instituciones democráticas. En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha señalado en una rueda de prensa que Washington se toma extremadamente en serio cualquier informe de hackeo Sin embargo, ha sostenido que no puede comentar sobre la veracidad de esas afirmaciones de que Irán estuvo involucrado.
Y terminamos este recorrido informativo en el Medio Oriente, ya que el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, vinculado a Hamás, ha elevado por encima de los 39.900 la cifra provisional de personas fallecidas en el enclave palestino por la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques del 7 de octubre.
En concreto, según un balance divulgado hoy, al menos 39.929 personas han fallecido en este tiempo, mientras que la cifra de heridos supera los 92.200. Solo en las últimas 24 horas, el ministerio tiene constancia de 32 nuevas víctimas. Las autoridades gazatíes aseguran que estas cifras son provisionales en la medida en que aún habría cuerpos sepultados bajo escombros o en zonas inaccesibles para los servicios de emergencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:50 el partido entre los Astros de Houston y Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:50 p.m. Astros versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM a esta hora. La brutal persecución no cesa en Venezuela. Además de los muertos en las protestas y los miles de detenidos ya, el régimen de Nicolás Maduro también utiliza su fuerza de seguridad y grupos paramilitares para amenazar y amedrentar a todo aquel que se atreva a condenar el resultado electoral que dio como ganador a Maduro en los comicios del pasado 28 de julio, según la CNE. Aún circularon en redes sociales imágenes que muestran varias casas del barrio 23 de enero en Caracas, que las marcaron con una X, El objetivo es amedrentar a la población para evitar que se vuelvan a registrar multitudinarias protestas contra el régimen.
Nicolás Maduro afirmó que no le entregará el poder político a la oposición venezolana, a la que llamó oligarquía fascista. El dirigente chavista también exigió a la justicia actuar con celeridad y mano de hierro para castigar a los responsables de las protestas que evidencian una vez más el rechazo a su permanencia en el poder. Recalcó que los financistas y los organizadores de esas manifestaciones tienen que ir a la cárcel.
Por eso, para evaluar la crisis en Venezuela, los posibles escenarios. A esta hora nos atiende el señor Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano y analista internacional. Señor Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muy grato estar con ustedes de nuevo.
Gracias, igual. Lo más reciente que usted nos pueda expresar sobre lo que está sucediendo con la situación en su país.
Bueno, lo más reciente es la histeria represiva del régimen, que está haciendo todo tipo de tropelías y atropellos. Se estima que hay más de 2.000 secuestrados, prisioneros políticos que han sido arrancados hasta en la madrugada, golpes en su casa y en la calle, algo realmente disparatado. Es que la narcodictadura castrochavista venezolana está aterrada, tan aterrada por la derrota aplastante que recibió más o menos 70% Maduro, Mundo González Urrutia y 30% Maduro. La derrota fue tan perturbadora para ellos que están desarrollando una represión espantosa. Esa represión incluye ya asesinatos y gente herida, e incluye, porque es el formato lógico que le enseñaron los soviéticos a los comunistas cubanos y los comunistas cubanos a los venezolanos, que es que cada detenido tiene que ser torturado, ¿tá? Cada detenido tiene que ser humillado al extremo, no solo para desincorporarlo definitivamente de la lucha, que por lo general no se logra, sino también para meterle miedo a la población. Cuando ellos sacan a una señora semidesnuda de su casa en la madrugada y hacen todo el ruido posible para que todo el mundo se entere lo que están haciendo, cuando un ex candidato a gobernador, que les ganó las elecciones, por cierto, y no se la reconocieron como superlano, lo agarran en la calle y le caen a golpe, cuando desaparecen a diputados como William Díaz y Américo de Gracia, ellos están tratando de sembrar el miedo, el terror en la población. Ese miedo hasta ahora ha sido resistido por el pueblo. El pueblo sigue en la lucha. Va a haber una movilización este sábado, convocada por el sábado 17 de agosto, convocada por María Corina Machado. María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano en este momento, ha dicho y repetido que no van a abandonar la calle, que no van a abandonar la lucha, que la salida honorable que le queda a la narcodictadura castrochavista es entregar el gobierno y mediante una negociación, porque todo, cuando las cosas están como están en Venezuela, en la cual nosotros no podemos derrocar al gobierno porque tenemos la movilización popular, pero no tenemos la capacidad de fuego en las Fuerzas Armadas, y ellos no pueden derrotar a la oposición porque no tienen la capacidad de movilización, pero tienen la capacidad de fuego, o sea, al revés, y además perdieron las elecciones de una manera tan apabullante. Entonces es necesaria una negociación. Nosotros estamos dispuestos a la negociación, la gente nuestra, quiero decir, está dispuesta a la negociación, pero toda negociación parte de dos premisas, o de una premisa en dos vertientes, en dos versiones. La premisa es que como el pueblo ganó las elecciones de una manera que se ha demostrado absolutamente, porque se tienen las actas del propio Consejo Nacional Electoral en la que se demuestra que el pueblo venezolano ganó las elecciones con Edmundo González Urrutia. Entonces esas elecciones tienen que ser reconocidas. Edmundo González Urrutia tiene que ser reconocido como presidente electo de la República. Esa es una condición sine qua non, una premisa primera para cualquier negociación. Y la segunda es que el pueblo ganó, el pueblo ganó las elecciones. Ese es un hecho legal, constitucional, que no se puede desconocer. Sería absolutamente ilegal que nosotros accediéramos a una repetición de las elecciones. La reelección de las elecciones es un disparate, que quien lo ha traído a la discusión es el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que como todos sabemos está más bien inclinado a favorecer a Maduro, pero si se repitieran las elecciones, en el supuesto negado que se repitieran las elecciones, lo que ocurriría es que el gobierno desataría una represión incluso peor a la que está perpetrando ahora para impedir que la gente vote. Entonces ellos, imagínate tú, serían unas elecciones donde participaría con toda la represión que ellos van a desatar, con todos los impedimentos para que la gente vote, votaría un 15% de la población, y en ese 15% de la población ellos podrían tener una mayoría fraudulenta, una mayoría ficticia. O sea que la repetición de las elecciones y el desconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo son cuestiones que para nosotros están fuera de la discusión. Y desde luego, estamos recibiendo muchísimo apoyo internacional, cuestión que agradecemos y queremos que esa presión siga para que el gobierno comience por parar esa ola represiva que ha desatado y segundo que acceda a una negociación para entregar al gobierno.
El Departamento de Estado, y rapidito nos queda un minuto, pero quería hacerle esta pregunta. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que no es verdad que se esté ofreciendo una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuál es su pensar sobre esto? Nos queda un minuto.
Bueno, la declaración del pensamiento del Departamento de Estado es lo suficientemente ambigua como para uno saber que sí se le está ofreciendo una amnistía, pero que esas son cosas que no se pueden discutir en público. Una negociación es una actividad secreta, que se habla de la negociación cuando está. Se habla de los resultados de la negociación, no del contenido de la negociación. Entonces, si uno lee con cuidado la declaración del Departamento de Estado, se da cuenta que el Departamento de Estado dice que no se le ha concretado, que lo que quiere decir es que no se ha concretado una amnistía para Maduro, pero deja entrever que esa es una cosa que está en la discusión. Pero la discusión, lamentablemente, las negociaciones no pueden ser un asunto de discusión pública, porque entonces se pervierten, se distorsionan, no puede ser discutido en la opinión pública. Para eso hay unos negociadores y es una discusión privada.
Estaremos al tanto, señor Ortiz. Gracias por atendernos. Venezuela todavía sigue en este proceso de no definir el resultado de las elecciones que alega el CNE, dirigido por el chavistas que ganó Nicolás Maduro. Estaremos muy al tanto. Alexis Ortiz, periodista, exdiputado venezolano y analista internacional en Martín Noticias AM. Buen día.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
¿Qué está pasando en Cuba y en el mundo en este resumen informativo desde nuestra sala de redacción?
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. El Tribunal Provincial de La Habana suspendió el juicio a la cubana que instó a sus compatriotas a protestar en las calles. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales suspendieron la celebración del juicio previsto para este lunes a Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a sus compatriotas a protestar contra el régimen cubano.
El juicio se suspendió hasta septiembre. Nunca le dijeron el porqué. El juicio, ella está bastante enojadísima. O sea, ella estaba loca porque le celebraron su juicio.
Comentó Norma Pérez, su madre.
Porque ella quería salir ya de juicio, ya de cuenta que sale de juicio, ya la condena, ya va para campamento, ya sale de ahí, de eso ahí, que eso está en candela.
Martínez Pérez se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. El órgano acusador pide para Martínez Pérez, encarcelada desde el 10 de enero de 2023, 10 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y por desacato. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. El documento destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancur García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso supuestamente confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Al menos otros 4 activistas han permanecido en prisión preventiva, incriminados por una presunta relación con grupos cubanos contrarrevolucionarios en el exterior. Daniel Moreno de Santiago de Cuba, José Antonio Pompa y Lázaro Mendoza de La Habana y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
2 activistas cubanas desplegaron la bandera de los presos políticos de la isla el lunes en el museo dedicado al padre de Fidel Castro en Lancara, en el municipio español de Lugo. Se trata de las exiliadas en Bruselas, Bélgica, Ariana Sierra Herrera, y en Italia, Habana de la Torre, quien nos relata la acción que realizaron.
Pasa que cuando hemos llegado allí, a la casa de Ángel Castro, hemos visto el museo abierto. Dentro del museo he podido abrir la bandera, dentro del museo he dicho las cosas que siento y pienso. Y una vez más, nosotros hemos ido un paso por delante, porque ahora mañana ellos van a hacer allí una fiesta, una actividad, y van a estar muchísima gente de la dictadura. Y dentro de sus símbolos hemos podido abrir la bandera de la situación de Cuba. Y una cosa muy importante, bueno, pues este año lo que he hecho ha sido prepararme una caja donde puse, voy al parto de la burra, y entonces a partir de ahí, en la misma caja puse la caja de Pandora. Dentro de esa caja tengo documentación de todas las empresas que tienen los Castro, de todas las becas que le dan a los nietos para el extranjero, de todo el dinero que derrochan. Abrí la caja, enseñé algunas cosas, y a lo largo del camino, este camino va de desenmascarar a esa plaga, porque no es una familia. Porque además en la tarja que hay allí en la puerta que dice, aquí Ángel Castro Arguiz, que se fue para Cuba, donde sembró árboles que aún florecen. Los únicos árboles que florecen en Cuba son la plaga de los Castros.
Las cubanas llevan en su peregrinar por el Camino de Santiago, la ruta que llega a la tumba de Santiago Apóstol en Santiago de Compostela, Galicia, el mensaje de la lucha por la libertad de Cuba y la denuncia de las violaciones de derechos humanos que comete el régimen. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott presentaron el lunes una resolución que advierte que el régimen cubano ha convertido a Cuba en un refugio seguro para China, Rusia, Irán y Venezuela. Es una amenaza directa a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos para los intereses de seguridad nacional y la estabilidad de la región, subraya el texto. Rubio dijo en un comunicado que el mundo está siendo testigo de las múltiples formas en que el régimen de Castro Díaz-Canel ha servido como títere de la China comunista, Irán y más recientemente Rusia. Scott comentó que Estados Unidos no puede tolerar los abusos de los derechos humanos del ilegítimo régimen comunista cubano. Por su parte, la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y el multimillonario Elon Musk aseguró el lunes que el inicio de la emisión en su red social X de la entrevista con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue afectada por un ciberataque masivo. Los detalles con la agencia AFP.
La difusión en la red social X de una conversación en vivo entre Elon Musk y Donald Trump se vio retrasada por un ciberataque. Así lo denunció el lunes el magnate, dueño de la plataforma, quien afirmó que se trató de un ataque masivo del tipo DDoS, en referencia a un asalto cibernético conocido como denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio. La charla estaba programada para las 20 horas local de la costa este de Estados Unidos. El intercambio pudo comenzar finalmente media hora después, y al cabo de unos 20 minutos, el chat contaba con más de 1 millón de participantes. Trump fue expulsado de Twitter después de que una turba de sus partidarios asaltara el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero Musk lo reincorporó cuando compró y rebautizó la plataforma al año siguiente. Hasta ahora, el expresidente no había tomado el control de su antiguo canal de comunicación favorito y seguía utilizando su propia plataforma Truth Social para sus publicaciones diarias. Pero el republicano busca relanzar su campaña, luego de que la demócrata Kamala Harris entrara en la carrera tras la retirada del presidente Joe Biden. Musk, que ha dicho que antes votaba a los demócratas, ha apoyado a Trump desde que un hombre armado intentó asesinar al expresidente en un mitin el mes pasado. Considerado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo, Musk ha emergido como una voz importante en la política estadounidense, pero se le acusa de convertir X en un megáfono para las teorías conspirativas de la derecha.
Y el incendio que afecta a Atenas, la capital griega, ha dejado de momento una víctima mortal, informa la agencia Europa Press.
El incendio que afecta desde hace más de dos días al norte de Atenas se ha cobrado ya una víctima mortal, una mujer de 62 años que ha perecido en un establecimiento arrasado por las llamas. El cuerpo ha sido localizado en el interior de una fábrica de Brilicia, a las afueras de la capital griega. El incendio que golpea la región de Ática se desató el domingo en las inmediaciones del lago Maratón y se ha extendido arrasando a su paso también con varias viviendas. El Servicio de Vigilancia de la Unión Europea ha elevado a más de 10.000 las hectáreas calcinadas. La Unión también anunció el lunes el despliegue de medios aéreos y terrestres para contribuir a las tareas de extinción después de que autoridades griegas activaran el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y el régimen cubano ratificó las sanciones de cárcel contra cuatro jóvenes acusados de atentado que fueron condenados en mayo sin suficientes pruebas por la ex jueza Melody González Pedraza en el Tribunal Municipal de Encrucijada Villa Clara. La magistrada confesó en junio que la culpabilidad de los acusados no quedó demostrada en el juicio. Pese a ello, los sancionó por presiones de sus superiores del Tribunal Provincial y de la Seguridad del Estado.
Otro caso sin precedentes es el de la influencer Zulmira Martínez, a quien el régimen cubano ya le había fijado fecha para su juicio después de tenerla un año y medio en prisión. El juicio debió realizarse ayer en el Tribunal de Juan Delgado, en La Víbora, La Habana, pero Norma Pérez Ferrer, madre del activista, dijo: han pospuesto nuevamente la fecha de su comparecencia en el tribunal. La Fiscalía solicita para Martínez 9 años de privación de libertad por un supuesto delito contra el orden constitucional y 2 años por presunto desacato. En otras palabras, Exilda, la acusan por instar a los cubanos a protestar en las calles contra el régimen y hacer un llamado a un nuevo estallido social a partir de varias publicaciones que realizó la joven en sus redes sociales. Como sanción conjunta y única, pide 10 años de prisión.
Así es, Ricardo y los oyentes, y para hablar de estos casos contactamos a la periodista Luz Escobar, quien está al tanto de estos acontecimientos. Buenos días, Luz.
Buenos días.
Luz, hablaste con Norma, la madre de Zulmira. ¿Qué se sabe de ella, de este caso, que es uno más después de las protestas del 11J, donde se denuncian las sentencias impuestas, siguen las denuncias sobre las irregularidades en los juicios, las condenas excesivas, la persecución a las voces que disientes? Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, el asunto es que el régimen cubano, yo creo que siempre ha tenido la misma estrategia con las personas que han expresado públicamente su inconformidad ante el régimen, que han manifestado públicamente que son disidentes o que han convocado, como el caso de Zulmira, a una manifestación pacífica, y lo demuestran con este tipo de actitudes. O sea, la misma madre de Zulmira ha denunciado que ella considera que esto es una manera de presionar no solo a Zulmira, sino también a su familia, porque ahora mismo ella se encontraba en la situación en que ya iba a tener una respuesta finalmente de saber qué va a pasar con su hija, que la fiscalía le está pidiendo 10 años de privación de libertad, pero ella todavía guarda esperanzas de que en el juicio se pueda solucionar la prisión de ella y que salga en libertad. Ella tiene realmente expectativas con que eso pueda ser diferente y que su hija salga en libertad. Ella considera que su hija debe estar libre porque ella cree que es una injusticia. Entonces, todo eso genera en la mente de la familia de Zulmira y de la propia Zulmira una expectativa. Entonces, no, el juicio es el día 12, ella paga un carro, incluso también ella dijo que era también una manera de presionarla en lo económico, porque en Cuba ahora mismo en un taxi de un tramo corto incluso puede costar hasta 1,000, 3,000 pesos, y eso también le afecta no solamente en lo psicológico sino también en lo económico, y todo esto lo hace el régimen para aumentar el dolor y el sufrimiento y que las personas más nunca se les ocurra manifestar públicamente nada, porque al final ellos han demostrado que no les importa lo que tú pienses, a ellos les importa lo que tú expreses públicamente. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a esa sintonía que pueden generar este tipo de personas como Zulmira, que, bueno, cuando se dice influencer se dice justamente por eso, porque era una persona que tenía varios seguidores en redes sociales que admiraban lo que ella hacía, que también compartían con ella lo que estaba pasando en Cuba en aquel momento en el que ella fue condenada, que lo que hacía era justamente llamar a la gente a las calles y a protestar pacíficamente por todo lo que estaba pasando. La situación hoy está mucho peor de cuando Zulmira hizo aquella publicación en Facebook. Por tanto, ellos necesitan mantener en la mente de las personas que está mal manifestarse, que está mal convocar en las redes sociales y que tu familia y que tú vas a sufrir por eso. La madre de Zulmira también explicó que ella está en estos momentos con un tratamiento psiquiátrico porque está enferma de los nervios ahora mismo, y que todo esto empeora su situación y que además de eso la alteró mucho, porque ya ella se había preparado psicológicamente para este día y ahora hay que esperar hasta septiembre. Además, no le dan tampoco una explicación, que era otra de las cosas que decía la mamá de Zulmira Martínez, que no le dan absolutamente ningún tipo de razón, sencillamente te dicen, no, el juicio es en septiembre. Entonces, yo creo que esto se puede interpretar como otra manera más de infligir dolor y sufrimiento a los presos políticos y a sus familiares.
¿Y cómo interpretar entonces también el otro caso que traemos a nuestra mesa de trabajo, el de la ex jueza Melody González Pedraza, que en su solicitud de asilo ya dice que sancionó a estos muchachos por presiones de sus superiores y que las pruebas eran insuficientes en lo de Villa Clara?
Sí, a ver, esto era de esperar, perdón, era de esperar. Nosotros, bueno, por lo menos yo no estuve sorprendida cuando leí esta noticia. Yo sabía que el régimen iba a ratificar esto porque cuando movilizaron todas las fuerzas represivas para que Melody sentenciara a estos cubanos sin pruebas, el objetivo era uno, era sencillamente cubrir una condena de un delito que se cometió y que ellos quieren que paguen cualquiera, les sirve cualquiera. Estos muchachos han demostrado en los juicios que se le han hecho a los dos que son inocentes, no hay pruebas contra ellos y a pesar de eso el régimen los ha encarcelado. Entonces no iba a ser distinto. Yo creo que han repetido este juicio simplemente para cumplir con una formalidad, porque Melody ha expresado públicamente que ella fue intimidada por la seguridad del Estado y ahora han puesto otro nombre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues este nombre de estos otros fiscales también deben ser expuestos para ver si en algún momento los jueces en Cuba empiezan a sentir miedo de hacer este tipo de cosas. Vaya, ya que no les funciona el sentido de la justicia, que les funcione por lo menos el sentido del miedo. Óyeme, si yo hago una cosa como esta, condenar a unas personas injustamente, puedo estar en problemas en un futuro, como lo está Melody hoy. Melody,
claro, las consecuencias ha sido expuesta. Bueno, y muchísimas gracias, Luz. Disculpa el tiempo de la radio, que es tan, tan poderoso y tan implacable. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Exactamente.
Un saludo. Gracias por todo. Luz Escobar, periodista desde España. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información.
Los senadores Marcos Rubio y Rick Scott presentaron una resolución que condena al régimen cubano como una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. De acuerdo con el informe, La Habana se ha convertido en un refugio seguro para la China comunista, Rusia, Irán y Venezuela.
Esto representa una amenaza directa a solo 90 millas de nuestras costas para nuestros intereses de seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Estados Unidos debe seguir defendiendo la democracia y los derechos del pueblo cubano, señala el senador Rubio.
Por su parte, el senador Scott añadió que el régimen cubano es una fuerza desestabilizadora en el hemisferio occidental, un puerto seguro para los terroristas, un amigo de los enemigos de Estados Unidos, un opresor del pueblo cubano y un violador de los derechos humanos.
También la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en el Congreso estadounidense.
Las activistas Ariana Sierra Herrera, exiliada en Bruselas, Bélgica, y Habana de la Torre, exiliada en Italia, desplegaron este lunes la bandera de los presos políticos de la isla en el museo dedicado al padre de Fidel Castro en Láncara, en el municipio español de Lugo, y explicaron la acción realizada en dicho lugar en vísperas del 13 de agosto.
Pasa que cuando hemos llegado allí, a la casa de Ángel Castro, hemos visto el museo abierto. Dentro del museo he podido abrir la bandera, dentro del museo he dicho las cosas que siento y pienso. Que una vez más, nosotros hemos ido un paso por delante, porque ahora mañana ellos van a hacer allí una fiesta, una actividad, y van a estar muchísima gente de la dictadura, y dentro de sus símbolos hemos podido abrir la bandera de la situación de Cuba. Y una cosa muy importante, bueno, pues este año lo que he hecho ha sido prepararme una caja donde puse, voy al parto de la burra, y entonces a partir de ahí, en la misma caja puse la caja de Pandora. Dentro de esa caja tengo documentación de todas las empresas que tienen los Castro, de todas las becas que le dan a los nietos para el extranjero, de todo el dinero que derrochan. Abrí la caja, enseñé algunas cosas, y a lo largo del camino, este camino va de desenmascarar a esa plaga, porque no es una familia, porque además en la tarja que hay allí en la puerta que dice, aquí Ángel Castro Arguiz, que se fue para Cuba, donde sembró árboles que aún florecen. Los únicos árboles que florecen en Cuba son la plaga de los Castro.
México aumentó este año sus exportaciones de petróleo a Cuba a pesar de las sanciones económicas de Estados Unidos. Era una decisión que expertos consultados por el diario mexicano El Universal consideran de corte político.
Según el reporte, los envíos en el primer trimestre del año a través de Gasolinas Bienestar, subsidiaria de la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex, incluyeron 21.800 barriles de crudo diarios, un 30% más que lo enviado a la isla entre julio y diciembre del pasado año.
Además, México exportó a Cuba 3.600 barriles diarios de gasolina y otros productos derivados del petróleo, un aumento del 9% con respecto a 2023, señala el periódico.
El Universal cita un informe que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que indica que los envíos de petróleo y sus derivados alcanzaron un monto equivalente a unos 200 millones de dólares. Entre julio y diciembre del 2023, el monto fue de 372 millones de dólares.
El director de la consultora GMS, Gonzalo Monroy, dijo al Universal que el envío de petróleo a Cuba es una decisión política porque se efectúa bajo Gasolinas Bienestar y no mediante Petróleos Mexicanos Internacional, una subsidiaria de Pemex con operaciones en Estados Unidos.
Y Cuba tuvo su peor actuación en más de medio siglo en los Juegos Olímpicos de París, que finalizaron el domingo con solo 9 medallas en total, 2 de oro, 1 de plata y 6 de bronce.
Citas olímpicas como las de Múnich, Montreal y Moscú son tan solo el recuerdo de la actual pesadilla, como se refirió el periodista Jorge Morejón hablando en Martín Noticias.
En aquel momento, el movimiento deportivo cubano iba en una espiral ascendente, recibiendo todos los recursos prácticamente limitados de la Unión Soviética, y con el objetivo de desarrollar el deporte para mostrarlo como una bandera de propaganda política y tratar de exhibir una superioridad de un sistema en medio de la Guerra Fría. Y los deportistas del bloque socialista, incluidos los de Cuba, se presentaban como amateurs, cuando en realidad eran profesionales de Estado, que competían, solamente se dedicaban a competir.
Algunos analistas indican que los resultados del 2024 son el reflejo de una sociedad en crisis y con gran parte de su población en éxodo masivo.
Parte de esa desbandada son los 21 cubanos que compitieron bajo otras banderas y consiguieron 8 medallas, como las de oro, plata y bronce, que se llevaron en triple salto Jordan Díaz, Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz, en representación de España, Portugal e Italia, respectivamente.
Cuba concluyó en el cuarto puesto del Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol tras caer 2-3 ante Puerto Rico en la disputa por la medalla de bronce celebrado en Panamá.
No obstante, el equipo cubano logró uno de los boletos para el torneo mundial de la categoría, algo que no se lograba desde el 2017.
Y el actor cubano William Levy presentó en redes sociales al Capitán Torres, el personaje que interpretará en la nueva película que acaba de filmarse en España.
Bajo un volcán se grabó en Tenerife, donde el actor nacido en Cojimar da vida a Mario Torres, un piloto militar, en esta comedia romántica de acción dirigida por Martín Cuervo y en la que Levy comparte protagónico con la actriz Maggie Cibantos.
Bajo un volcán trata sobre el amor en medio del caos entre el Capitán Torres y Dani, una vulcanóloga cuya principal preocupación es la inminente reactivación de un volcán.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora en Martín Noticias AM.
Ajá, aquí está el disciplinado Alejandro Marcano. Buenos días.
Eso es mentira, les estaba contando mi historia en el colegio, en Venezuela, era muy mal comportado. Pero bueno, las cosas cambian.
Claro, ahora eres disciplinado.
Indisciplinado, así es. Pero bueno, aquí vamos. Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. La situación sigue siendo muy crítica tras las recientes elecciones. Nicolás Maduro ha respaldado una regulación más estricta de las redes sociales y ha pedido al Parlamento que apruebe leyes contra el fascismo. Las protestas por los resultados electorales han dejado al menos 25 muertos y se habla de 1.300 personas arrestadas. México. El presidente de ese país ha solicitado a Estados Unidos un informe sobre el piloto que trasladó al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada a Texas en medio de crecientes tensiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. La presidenta electa de México ha dicho a Machado sobre petición electoral que a ella no le corresponde esa situación. Así que ya veremos cómo será la situación, sobre todo, como dicen analistas, cuando comience esta fuerte migración. Hablando de ella, migrantes venezolanos piden alivio y atención a Claudia Sheinbaum desde la frontera sur de México, que ya está llena de venezolanos. Bueno, Chile y España conversan sobre la necesidad de una salida democrática en Venezuela. El País tiene un interesante análisis que se lo recomiendo al que lo pueda leer. Habla del eje democracia frente a autocracia que gana fuerza en América Latina ante la crisis en Venezuela. Básicamente dice que la firmeza de Boric en Chile frente a Maduro, la colaboración de Brasil con Argentina y la implosión de la relación entre Lula da Silva y Ortega en Nicaragua apunta a un cambio. República Dominicana, Abinader no descarta que Venezuela se trate de manera informal durante su investidura. Alerta de tormenta tropical en Puerto Rico y parte de las Antillas. Estamos monitoreándolas. Por supuesto, sigan nuestras plataformas de Martín Noticias. Tragedia aérea en Brasil. 8 de las víctimas eran médicos que viajaban a una conferencia de oncología. La Comisión Económica para América Latina, y con esto cierro, y el Caribe, conocida como la CEPAL, ha actualizado su proyección de crecimiento para la región en 2024, estimando un incremento del 2,1%. Aunque es una mejora leve, la región sigue enfrentando un entorno global incierto con altos costos de financiamiento y tensiones geopolíticas que podrían afectar negativamente el crecimiento económico. Me estoy acordando de lo que les estaba diciendo ya que terminé el segmento de lo mal comportado que era en el colegio y extraño a Pepe Lacayo, que siempre viene. Creo que Pepe Lacayo fue como yo, mal comportado.
La costumbre es más fuerte que el amor, dice un tema, ¿no? Por ahí, así que
pero nada,
acostumbrado a Pepe.
La seriedad de Alfred con los deportes a continuación.
Gracias Alejandro. Hasta mañana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Proyecciones estadísticas, la jugada ahí al instante con nuestro especialista en la materia.
Así es, el bateador emergente designado a Alfred Álvarez acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, siempre contento todos los días de agarrar el bate y entrar aquí a tratar de dar un jonrón por Pepe Lacayo. Bueno, vamos a hablar de béisbol, ya que estamos hablando de jonrones. Ayer lo increíble sucedió. Los Yankees de Nueva York fueron humillados por el peor equipo de todas las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago, demostrando que en este béisbol no hay enemigo pequeño. El equipo liderado por Gavin Sheets y Andrew Bond le dieron una paliza a Nueva York jugando en el Warranty Field de allá de la Ciudad de los Vientos en Chicago. Un resultado muy inesperado, 12 carreras por 2 le dieron a todos los pitchers de los Yankees. De verdad que esto nos demuestra una vez más, yo creo, a los amantes del béisbol, que son millones que nos escuchan en Cuba, porque nosotros originalmente nos enamoramos de este deporte, ¿no? Y nos enamoramos de él porque todo puede suceder. Este es un deporte donde todo puede pasar. También les quiero decir, en cuanto a béisbol de Grandes Ligas, que Mookie Betts regresa finalmente a la actividad y lo hizo conectando jonrón frente a los Dodgers en el partido que le ganaron a los Cerveceros. Lo increíble es que Mookie Betts, que había estado jugando shortstop, ahora regresa como jardinero. Y de verdad que dice mucho de Mookie, que ha sido un pelotero que ha ocupado cualquier rol que le han pedido los Dodgers. Lo mismo de segunda base, que de shortstop, que de jardinero. Ahora regresando a los jardines, primero estaba en el shortstop. O sea, increíble lo de este pelotero, una versatilidad tremenda. Los Astros se impusieron a los Rays con una tremenda actuación del dominicano Framber Valdez y dieron jonrones a Alex Bregman y Jainer Díaz, que por cierto, hablando de Alex Bregman, fue elegido junto a Jordan Álvarez, jugadores de la semana en la Liga Americana. Ese premio se extendió en el día de ayer, y Jackson Merrill fue elegido el mejor pelotero en la Liga Nacional. Jackson Merrill juega con los Padres de San Diego. También hablarles rapidito que los Bravos le ganaron en 10 innings a los Gigantes con un fly de sacrificio de Travis d'Arnaud. Y no sé si me dé tiempo, pero quiero hablar de que las Grandes Ligas de Béisbol suspendió al pelotero de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, después de que un fanático que le estaba gritando en el medio de un juego a Durán que tenía que utilizar una raqueta de tenis para batear, o sea, indicando que no bateaba. La respuesta del pelotero hacia él fue un insulto que cayó en el rango de homofóbico, y las Grandes Ligas le suspendió por 2 partidos. Eso es para cerrar con noticias de béisbol. Algo interesante que tiene que ver con, bueno, no tiene que ver con la NBA, pero sí con un jugador de la NBA, que es Kevin Durant. Quiero decirles que la superestrella de la NBA, Kevin Durant, se ha convertido en un nuevo accionista minoritario del equipo 3 veces campeón Paris Saint-Germain. Aunque usted no lo crea, estos jugadores de la NBA ya están sabiendo dónde tienen que invertir su dinero. Y el reciente medallista de oro olímpico, a solamente 2 días de haber sido campeón olímpico en estas Olimpiadas de 2024, bueno, pues se convirtió en un inversionista, puso algunos millones de dólares, la cifra todavía no se sabe. Esto lo hizo a través de Arctos Sport Partners, que es un fondo de inversión estadounidense que compró una participación del 12.5% del equipo en el 2023. También quiero decirles, en cuanto al fútbol soccer, que Vinicius Junior es el último objetivo que tiene la Saudi Pro League, según una fuente le dijo a ESPN, y es que el jugador de Real Madrid está considerando una propuesta para mudarse al país del Golfo. Vinicius, recordemos que solamente tiene 24 años, es uno de los líderes, una de las caras de este Real Madrid, muy joven.
Está muy joven para irse para allá, pero bueno.
Exactamente, y que bueno, tú sabes que viene a ganar la Champions, viene a ganar la Liga, es uno de los principales candidatos al Balón de Oro. Pues te cuento que ha habido conversaciones entre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el Real Madrid sobre este posible traslado. Eso fue lo que le dijo a la fuente ESPN. También la fuente le dijo que aún no se ha presentado una oferta oficial y formal para Vinicius. Recordemos, Vinicius anotó 24 goles entre todas las competencias del Madrid en la temporada 23-24 y es un jugador clave para el equipo. Entiéndase que el PIF, que es ese fondo de inversión de Arabia Saudita, es el gobierno. En este caso, pues la gente a veces tiene la duda de que los equipos de Arabia Saudita todos son de dueños y de jeques que tienen. No, aquí se maneja dinero, es a través del PIF, que es el fondo de inversión pública de Arabia Saudita. Esto es una notición y de hecho no se ha dicho en muchos lugares, así que vamos a ver qué curso toma esto, porque estamos hablando de una estrella. Lo normal es que las estrellas, después de su,
claro,
ya en el fin de su carrera, es que se están yendo a jugar allá, pero estaríamos hablando de llevarse a una de las más grandes estrellas del mundo en el prime de su carrera.
Estaría recibiendo como 380 y tantos millones al año, Vinicius, pero el Real Madrid, por la rescisión del contrato de Vinicius recibiría 1,000 millones de euros, es decir, ¿no?
Exactamente, estás muy bien informado.
Ay, ay, ay.
Está haciendo la competencia matemática contigo. Estás viendo. Estás viendo.
Les voy a traer unos datos mañana mejor para impresionar.
Sí, dale. Gracias. Alfred,
tengo aquí la calculadora tuya, gracias.
Un abrazo.
Bendiciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.